Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 7 de octubre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López. Les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo mis redes sociales. Usted me puede escribir a través en X, arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media que dura este espacio informativo. Hablaremos sobre el fallecimiento el sábado de Ifigenia Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados. Bueno, pues en este marco sus nietos confirman que Ifigenia Martínez murió en paz después de entregar la banda presidencial a la doctora Claudia Sheinbaum el pasado 1 de octubre. Ayer en su primera gira de trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues estuvo en Hidalgo y ahí da un anuncio importantísimo. Da el banderazo de inicio para los trabajos preliminares de la construcción del tren de pasajeros México-Pachuca. Hablaremos también de la determinación de un juez federal de Colima que amenaza con imponer una multa de más de 54 mil pesos y denunciar penalmente a los integrantes del INE en caso de que no acaten una suspensión que les ordena detener los preparativos para la elección judicial de junio del próximo año. Manlio Fabio Beltrón es el senador por Sonora. Bueno, pues anuncia su decisión de separarse del PRI. De las determinaciones también de su dirigencia, esto tras 50 años de militar en el tricolor. Fue asesinado el alcalde de Chilpancingo en Guerrero, Alejandro Arcos Catalán. También hablaremos sobre esos datos que da a conocer el INEGI, en donde se informa que en el mes de agosto la tasa de desempleo en México se ubicó en 3% de la población económicamente activa. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos el resumen de lo que publican analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que, bueno, pues lamentable, este sábado se da a conocer el fallecimiento de Ifigenia Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados. Sus restos son velados en una agencia funeraria al sur de la Ciudad de México, a donde decenas de políticos han llegado para presentar, pues, los respetos a su familia. Entre ellos, entre quienes estuvieron justamente ayer, fue la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy la Cámara de Diputados anuncia que le hará, por ahí del mediodía, le rendirá un homenaje durante una sesión del Congreso General. Esto será en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Maru Rojas, te escuchamos. Adelante, buen día.
Como una mujer excepcional calificó la presidenta Claudia Sheinbaum a Ifigenia Martínez al llegar a la funeraria faltando minutos para las 16:04 p.m. En entrevista reconoció a ella como la primera mujer mexicana graduada en Harvard, la primera en dirigir la Facultad de Economía. Marcó un hito en la transformación, dijo. Platicamos de muchas cosas y obviamente le tenía mucho cariño y admiración.
Pues ustedes saben que yo voté por ella el 2 de junio y nuestros compañeros diputados, diputadas, la eligieron como presidenta de la mesa directiva. Ella ya mayor, pero tenía mucha ilusión el 1 de octubre estar ahí, pues es un recuerdo muy hermoso. Y hasta siempre, Ifigenia.
La doctora Ifigenia se fue tranquila, en paz, con los suyos y en su casa, con la satisfacción del deber cumplido, que la noche de este domingo 5 de octubre falleció a los 99 años, 21:59. la doctora en economía, presidenta del Congreso General, Ifigenia Martínez, y así lo aseguraron sus nietos, Rodrigo y Antonio, en la agencia funeraria donde se velan sus restos en la colonia del Valle. Es Antonio Rojas Navarrete.
Con absoluta transparencia y objetividad, que más bien y con cargo a esta enorme responsabilidad del 1 de octubre, es que fue su mayor motivación para salir de un problema de salud complicado que empezó a tener a partir del 14 de septiembre. La misión del 1 de octubre fue la mejor medicina. Ustedes la vieron, estuvo esa sesión presidiendo con completa dignidad, alegría, entusiasmo. Mi reconocimiento y gratitud a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pensó en ella para ese día tan especial.
Aclaró también la generosidad que tuvo la presidenta Sheinbaum, no solo para votar por ella, sino para tomarla en cuenta para encabezar un hecho histórico. Aprovechó para aclarar la edad que cumplió con todo lo que se propuso, excepto llegar a los 100 años que cumpliría en 2025.
Hubo algunos duendes de la edad en Wikipedia, donde se puso que el año de nacimiento de mi abuela era 1930, pero ella nació en 1925, un 16 de junio. Ahora sí que lo único que le faltó a la genial Ifigenia fue llegar al centenario, todo lo demás lo cumplió.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo que fuera una despedida privada a familiares y amigos, pero que este lunes en la Cámara de Diputados será un homenaje de cuerpo presente público abierto para quien desee asistir.
A secretarios de Estado que tengan el deseo de acudir, que eran amigos, conocidos, conocidas, a congresos locales, diputados locales, para que sea su última visita y presencia ahí en el Congreso General.
Entrevistamos también al vicecoordinador de la mesa directiva de la Cámara Baja, Sergio Gutiérrez Luna, quien ha asumido y será oficialmente, después de una votación, el próximo presidente del Congreso General. En la lente, Aldo Reyes para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru. Bueno, pues Ifigenia Marta Martínez y Hernández nació el 16 de junio de 1925 en la Ciudad de México. Estudió economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y fue una de las principales participantes del movimiento estudiantil de 1968. Entre sus innumerables logros están haber sido la primera mexicana en obtener una maestría en economía por la Universidad de Harvard, la primera mujer en dirigir la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y ser una firme defensora de la autonomía universitaria. Además, se desempeñó como embajadora ante Naciones Unidas. También fue una de las fundadoras del PRD junto a Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Descanse en paz la maestra Ifigenia Martínez. Y bueno, en su primera gira de trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues este fin de semana estuvo en Morelos. Ahí destacó su compromiso de mantener todos los programas sociales y convertirlos en derechos constitucionales. Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.
Van a pasar a ser derechos constitucionales, todos los programas. La pensión adulto mayor desde 65, el apoyo a las personas con discapacidad, las becas de preparatoria, el programa Sembrando Vida, el apoyo al campo, los fertilizantes gratuitos, todos los programas de bienestar. Que íbamos a gobernar desde el territorio, que está bien estar en el escritorio, pero hay que ir al territorio. Y esta es mi primera gira por el país y decidí venir aquí a Morelos.
Y bueno, también ayer estuvo en el estado de Hidalgo y pues con ella estuvo Israel Aldave, quien está cubriendo justamente pues todas las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum ahí en Hidalgo. La presidenta Sheinbaum dio el banderazo de inicio para los trabajos preliminares de la construcción del tren de pasajeros México-Pachuca. Israel, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día.
Al poner en marcha la construcción del tren eléctrico México-Pachuca, que entrará en operación en 2027 y que en un tiempo de 40 minutos llegará de la estación Buenavista a la capital del estado de Hidalgo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó la labor de las Fuerzas Armadas en la construcción de las obras de infraestructura de su administración.
Nuestros ingenieros militares y el ejército mexicano construye paz en todo el país. Por supuesto que hay ejército, por supuesto que participa la Guardia Nacional y ahora como parte de la Sedena, pero lo que todas y todos queremos es la construcción de la paz. Y las obras públicas, pues son parte esencial también de las labores de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Por su parte, el general secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, dejó en claro cuál es la labor de los elementos del ejército en el gobierno de Claudia Sheinbaum.
La que nos señala realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al crecimiento y desarrollo del país.
Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, pues este es uno de los proyectos más importantes que ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum. Tendrá una inversión inicial de 50 mil millones de pesos y se espera que genere más de 125 mil empleos directos e indirectos. Son las cifras que dio a conocer la primera mandataria.
Ese tren sale de Buenavista, de la estación Buenavista en la Ciudad de México, que para todos los que tenemos un poquito de edad, que ya estamos medio ruco, bueno, nos acordamos de los trenes que existían en el pasado. Bueno, estamos recuperando esos trenes, solo que este tren pues es de más velocidad. Entonces va de la Ciudad de México al aeropuerto Internacional Felipe Ángel. Y luego de ahí viene hasta Pachuca. Entonces, hay muchísima población. También en Tizayuca van a tener su estación, por eso estamos aquí.
Y bueno, el viernes en la conferencia de prensa matutina, la presidenta Sheinbaum sentenció que la revisión que hará la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la reforma judicial no tiene sustento y es una provocación para acusar a su gobierno de autoritario.
No tiene sustento lo que está haciendo la Corte. Ocho ministros de la Corte. Yo supongo que ellos están provocando, a ver cuál es nuestra reacción. Porque ¿qué quieren? Demostrar que somos un gobierno autoritario. No lo somos. Primero, no vamos a caer en ninguna provocación. Segundo, va a haber elección de jueces, de magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte. A la transformación, que es una decisión del pueblo de México, no la pueden parar 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Y bueno, el viernes por la tarde en su programa aquí en Grupo Fórmula, Pepe Cárdenas platicó con el ministro de la Corte, Javier Lainez Potisek. Él, bueno, pues dijo que lo que determinó el jueves pasado la Corte fue dar trámite a una queja interpuesta por jueces y ministros a fin de analizar si este órgano jurisdiccional puede pronunciarse o no sobre la reforma judicial.
La ley dice que es obligación de la presidenta o presidente de la Corte tramitar los asuntos y turnarlos. Te lo leo, es poquitito. En caso de que la o el presidente estime dudoso o trascenderte algún trámite, designará un ministra o ministro para que someta un proyecto de resolución a consideración de la Corte a fin de que esta última determine el trámite que deba corresponder.
Si entra o no entra a trámite.
Ese es todo, lo único que hizo el tera presidente y le tocó.
Pero ya se habla de golpe de Estado.
No, pues no, lo único que hizo es le tocó a Juan Luis y dijo, ¿qué hacemos? ¿Lo desecho así de inmediato? ¿O se hace un estudio de este artículo si sirve para esto? Y lo único que resolvimos ayer fue, no lo deseches así, que se estudie y se nos proponga ahora sí un proyecto donde vamos a contestar la pregunta. ¿Este artículo sirve para revisar una reforma? ¿Sí o no?
Y bueno, pues en este marco un juez federal de Colima amenazó con imponer una multa de más de 54 mil pesos y denunciar penalmente a los consejeros del Instituto Nacional Electoral en caso de que no acaten una suspensión que les ordena detener los preparativos para la elección judicial de junio de 2025. Los detalles los tiene Juan Antonio Jiménez. Juan Antonio, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. Un juez de distrito ya dio un plazo para que el Instituto Nacional Electoral se abstenga de implementar el proceso electoral judicial, así como de emitir acuerdos para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización. El juez segundo de distrito con residencia en Colima, Francisco García Contreras, ya solicitó el apoyo de un juzgado de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México para que se le entregue al INE el oficio que se emitió, en el cual contiene la notificación de la suspensión provisional que se le concedió a la Fundación Iris en promoción y defensa de los derechos humanos. El impartidor de justicia apercibió por última vez a la autoridad electoral para que acate la medida cautelar y en caso de incumplimiento se les impondrá una multa de 54,285 pesos a cada uno de los integrantes del Consejo General del órgano electoral, además de que se dará vista a la Fiscalía General de la República. García Contreras recordó que en el artículo 262 de la Ley de Amparo establece que se le impondrá una pena de 3 a 9 años de prisión, así como una multa de 50 a 500 días, además de la destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo o empleo al servidor público que no obedezca el auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Asimismo, dio a conocer que el Tribunal Colegiado del 32º Circuito declaró infundado el recurso de queja que interpuso la Fiscalía General de la República para impugnar la suspensión con la que se ordenó al INE, al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales frenar la implementación de la reforma judicial, por lo que las próximas horas van a ser muy importantes en torno a esta resolución. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, pues en tanto el INE presentó una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de las suspensiones que están emitiendo juzgados de distrito en un intento para parar la organización de esta elección del Poder Judicial. La información la tiene Andrea Meraz.
El INE urgió al Tribunal Electoral pronunciarse sobre las suspensiones otorgadas para impedir la organización del proceso electoral de magistrados, jueces y ministros para 2025. El instituto ha recibido 25 notificaciones. A través de la Secretaría Ejecutiva argumentó que los juzgadores de amparo no tienen la competencia para ordenar actos en materia electoral. Pidió también a los magistrados una protección provisional ante las suspensiones. Y es que dice permitir que una suspensión tenga efectos quebrantaría el orden constitucional en el que se establece que las decisiones de la Sala Superior son definitivas e inacatables. Aduce una invasión a la esfera de atribuciones de autoridades jurisdiccionales que se violan, dice, los artículos 14 y 16 de la Constitución. Hace también una línea temporal sobre su posibilidad de organizar la elección del Poder Judicial, así como su facultad para emitir acuerdos necesarios para la vigilancia, fiscalización, desarrollo y cómputo. Por este motivo, solicita a la máxima autoridad jurisdiccional, así lo indica, que sirva de restaurar el orden constitucional y legal vulnerado y así revocar de manera lisa y llana los acuerdos suspensivos. El cuarto y quinto agravio reclamado por el INE argumenta que las suspensiones provisionales agravian la definitividad en materia electoral y tampoco estos actos están previstos en este campo en específico. Ordenar la suspensión de actos que se están realizando en este momento puede causar un perjuicio al interés social. También que se corre el riesgo de que no sea posible celebrar la jornada electoral en la fecha prevista. En resumen, la secretaria ejecutiva, en la que Claudia Suárez es encargada de despacho, pide al tribunal que le permita al instituto continuar con los trabajos de organización electoral. Ya fue turnado este asunto al magistrado Felipe de la Mata. Veremos qué procede esta también solicitud de juicio electoral.
Muchas gracias, Andrea Meraz. Y bueno, el exdirigente nacional del PRI y actual senador por Sonora, Manlio Fabio Beltrones, anunció su decisión de separarse del partido, así como de las determinaciones de su dirigencia, esto tras 50 años de militar en el tricolor. En un mensaje publicado a través de sus redes sociales, Manlio Fabio Beltrones expresó su profundo descontento con la reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual permite la reelección de Alejandro Moreno al frente de la dirigencia nacional del tricolor. Y bueno, este fin de semana fue asesinado el alcalde de Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos Catalán. Su cadáver fue abandonado en un vehículo en la colonia Villas del Roble, ubicado al oriente de la ciudad. El político que representó a la coalición PRI-PAN y PRD había asumido el cargo apenas el pasado 1 de octubre. Este asesinato se dio a 3 días de que el secretario del Ayuntamiento de Chilpancingo, Francisco Tapia, también fuera encontrado sin vida. Y bueno, vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque ayer, bueno, pues, o más bien este fin de semana, Cruz Azul goleó 3-0 al Necaxa en juego de la jornada 11 del torneo de apertura 2024 disputado en el Estadio Azul. Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, culminó la jornada 11 del fútbol mexicano y Cruz Azul se consolida como líder del campeonato con 28 puntos después de vencer 3-0 al Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes. Y por otra parte, algunos elementos de la selección mexicana ya comenzaron a concentrar en el centro de alto rendimiento para lo que será esta fecha FIFA del mes de octubre, en donde el tricolor estará enfrentando al equipo del Valencia de la Liga Española en Puebla y Estados Unidos en Guadalajara. Y en la Premier League, destacar que Raúl Jiménez volvió a ser parte fundamental en el marcador para el Fulham, sin embargo no fue suficiente, ya que el equipo del mexicano terminó perdiendo ante el Manchester City 3-2 como visitante. Y en la Liga Española, destacar la lesión que aqueja a Dani Carvajal, quien se pierde lo que resta de temporada por una triple lesión en la rodilla, en la victoria del Real Madrid de 2-0 sobre el Villarreal en el Santiago Bernabéu. Mientras que en las series divisionales de la MLB se emparejó la serie entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego, además de los Phillies de Filadelfia con los Mets de Nueva York, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que el sábado, en sesión solemne en el Congreso capitalino, Clara Brugada tomó protesta constitucional como jefa de gobierno de la Ciudad de México. En su primer discurso oficial, acompañada de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que juntas van a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación y seguirán honrando el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo dijo la ya jefa de gobierno, Clara Brugada.
Gobernaré para todas y todos quienes habitan esta ciudad, en especial para los que menos tienen. Gobernaré con pasión y cariño para la ciudad. Gobernaré con el corazón y la fuerza del pueblo. Gobernaré con la responsabilidad en el presente y el compromiso con las generaciones futuras.
Y bueno, también Clara Brugada anunció un paquete de poco menos de 100 acciones que se van a llevar a cabo durante su administración. Raquel Flores, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día.
Clara Brugada tomó posesión como jefa de gobierno de la Ciudad de México para el periodo 2024-2030 en una ceremonia solemne en el Congreso capitalino, en la que estuvo presente como testiga de honor la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ante la presencia de alcaldes y alcaldesas de las 16 demarcaciones, secretarios de Estado, las ministras de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, así como gobernadores electos, Brugada Molina aseguró que gobernará para lograr la prosperidad de los capitalinos y de la mano de la presidenta construirán el segundo piso de la Cuarta Transformación.
Asumo la titularidad del Poder Ejecutivo con el deber de respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan y la indeclinable voluntad de cumplir el programa de gobierno que sometimos a consideración de las y los ciudadanos en el proceso electoral pasado, es decir, cumplir con la palabra empeñada.
Clara Brugada dijo que su gobierno será cercano a la gente, con respuestas inmediatas a sus necesidades y trabajará con todos los alcaldes sin distingo partidista. Aseguró que su administración estará enfocada en la justicia social, el bienestar y la innovación tecnológica. Dijo además que junto con la presidenta Claudia Sheinbaum construirá el segundo piso de la Cuarta Transformación de la capital del país.
Juntas vamos a construir el segundo piso de la transformación y seguiremos honrando el legado que nos ha dejado Andrés Manuel López Obrador.
Ya como jefa de gobierno, Clara Brugada sostuvo un encuentro con sus simpatizantes en el Teatro Metropolitán, donde en un ambiente de fiesta presentó a cada uno de los integrantes de su gabinete. Dijo que los gobiernos del pasado han muerto y no regresarán, porque el suyo será un gobierno en el que un peso lo hará rendir como si fueran dos.
La vieja política de la corrupción está muerta. Murió el 2 de junio y ya no se va a recuperar. Quienes le robaron al pueblo de México no van a regresar. Están moralmente derrotados y también electoralmente.
La nueva jefa de gobierno recorrió la avenida 5 de Mayo para saludar a los cientos de personas que se dieron cita en el Zócalo capitalino y a las afueras de las oficinas de gobierno donde ya despacha. Clara Brugada recibió el bastón de mando de los pueblos y comunidades indígenas de manos de mujeres de estos pueblos y comunidades residentes, quienes también le colocaron una vestimenta típica de los pueblos y una corona de flores. También le entregaron un cirio para que le dé luz y alumbre su camino durante su gobierno. En las imágenes, Luis Fernando Ramos, Miguel Ángel Brígido y Cristian Ramírez, y con información de Jenny Valencia y Raquel Flores para Grupo Fórmula.
Gracias, Raquel. Y bueno, a dos semanas de que el huracán John tocó tierra en Guerrero, el gobierno federal informó que hay más de 236 mil personas damnificadas en 29 municipios y 67 mil viviendas afectadas. Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, detalló que solo en 4 días llovió el 85% de lo que llueve en todo el año en ese estado. Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado pidió a la población estar atenta a los avisos sobre el estado del tiempo, porque las lluvias pues van a continuar. Y bueno, antes de la pausa, le comento que en el primer día de venta general para los conciertos de Oasis en México, programados para septiembre del próximo año, bueno, pues la banda inglesa informó que ambas fechas pues fueron sold out en menos de una hora, y en esa pues también agotadísimas las entradas para los conciertos que tendrá esta banda en Nueva Jersey, en Toronto, en Ontario y en Chicago. Pues gran éxito el que ha tenido pues la preventa o la venta de entradas para el concierto de Oasis. Vámonos a la pausa, volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Ese tren sale de Buenavista, de la estación Buenavista en la Ciudad de México. Que para todos los que tenemos un poquito de edad, que ya estamos medio rucos, bueno, nos acordamos de los trenes que existían en el pasado. Bueno, estamos recuperando esos trenes. Solo que este tren, pues, es de más velocidad. Entonces va de la Ciudad de México al aeropuerto Internacional Felipe Ángel. Y luego de ahí viene hasta Pachuca. Entonces, hay muchísima población. También en Tizayuca van a tener su estación, por eso estamos aquí.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer estuvo en el estado de Hidalgo, en donde pues da el banderazo de inicio para los trabajos preliminares de la construcción del tren de pasajeros México-Pachuca, un proyecto que es uno de los más importantes de su administración, cuya inversión inicial rondará los 50 mil millones de pesos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 7 de octubre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Vaya que el morenista Américo Villarreal presumió cifras alegres ayer en su celebración 2 años de transformación en Tamaulipas. Hasta se ufanó de que su estado es seguro y ya se está combatiendo el huachicoleo. Aunque su informe de labores es en marzo, muchos se preguntan si también hablará de avances en Coahuila, pues su hijo Américo fue designado la semana pasada delegado del bienestar en ese estado. Y si alguien sabe de repartir dádivas con fines electorales, perdón, de apoyar con recursos al pueblo, es precisamente el Junior Tamaulipeco, que lleva ya buen tiempo con la Asociación Civil Avanzada Tamaulipeca, que distribuye apoyos entre los más desfavorecidos, en 43 municipios de ese estado del noreste.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Sí, estamos presenciando un golpe de Estado, pero no de la Suprema Corte, sino del gobierno para acabar con la división de poderes y el Estado de Derecho. Los elementos están a la vista. Uno ha sido el desacato del expresidente López Obrador y el Congreso a las suspensiones de la reforma judicial, el cual se ha extendido al Instituto Nacional Electoral. El Senado busca ahora emitir la convocatoria para la elección de jueces, magistrados y ministros sin importar las suspensiones. El camino al golpe, que busca el regreso a un régimen de partido hegemónico, empezó hace tiempo y ha incluido medidas legales e ilegales. Uno de los pasos más importantes fue cargar al INE con consejeros favorables al gobierno, lo cual ha creado una mayoría morenista en el Pleno.
Bajo reserva. En el Universal.
Y si en el PAN las cosas están para llorar, nos hacen ver que en el PRI el drama no es menor. Pues los críticos de la actual presidencia del partido aseguran que el otrora poderoso partido va que vuela a la órbita morenista para convertirse en un satélite del partido oficial. Aseguran que con el fallo que acabó por validar la presidencia de Alejandro Moreno, el Tribunal Electoral colocó al tricolor en la ruta de ser un partido con cachucha de opositor, pero que en la práctica acabe por acompañar al oficialismo a cambio de mantener sus prerrogativas y candidaturas. En política nada es casual, y convertir al PRI en un nuevo PARM es la consigna, aseguran.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
El brutal asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, quien fue decapitado por los narcos y su cabeza exhibida públicamente como en los tiempos de la Revolución a la Independencia, refleja claramente el estado de desastre en el que dejó la seguridad pública en el país el expresidente que defendió a los narcos, ignoró a las víctimas y proclamó su absurda y estúpida doctrina de los abrazos, no balazos. Y es un hecho tan fuerte que confirma el dominio de los cárteles de la droga, no solo en Guerrero, sino en Guanajuato y sus 32 muertos en un fin de semana, en Sinaloa y el terror que viven sus habitantes por la guerra de cárteles, en Chiapas, en Zacatecas, en Nuevo León, en Jalisco, en Oaxaca y en cualquier otro estado que quiera mencionar el amable lector. La manera tan cruel en que asesinaron y expusieron la cabeza del alcalde de la capital de Guerrero ocurrió apenas 3 días después de que el jueves pasado también asesinaran al secretario de ese ayuntamiento, Francisco Tapia, quien era un cercano colaborador del presidente municipal. El alcalde decapitado tenía señalamientos de haber pactado con grupos de la delincuencia organizada en su campaña, así como haber realizado una alianza con Norma Otilia Hernández, expresidenta de Chilpancingo, que fue exhibida en sus vínculos con los Ardillos, cuyo líder aparece en un video teniendo acuerdos, lo que le valió incluso la expulsión, como militante de Morena.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
La maestra Ifigenia Martínez alcanzó a cerrar simbólicamente su larga lucha política y social por generar cambios, entre otros, el que posibilitara llevar a la silla presidencial a representantes de movimientos populares, y a la vez a abrir el horizonte de una continuidad encabezada por una mujer con parecidas prendas universitarias y de izquierda. En condiciones maltrechas de salud, pudo presidir la ceremonia de transmisión de poder, con Andrés Manuel López Obrador entregando la banda tricolor a Claudia Sheinbaum Pardo, recibiéndola.
Trascendió en Milenio.
Que el Congreso de la Unión alista ya la discusión de la reforma planteada por Claudia Sheinbaum cuando era candidata para incorporar el principio de no reelección a la Constitución, un esquema vigente desde hace 10 años para diputados federales y senadores. Al respecto, el Senado publicó un análisis en el que expone los puntos a favor y en contra, pues algunos especialistas aseguran que sirve como mecanismo de rendición de cuentas y promueve la profesionalización, mientras que otros sostienen que concentra el poder en los partidos y perpetúa los liderazgos en organismos legislativos. En cualquier caso, ayudará a enriquecer el debate.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Desde que el oficialismo decidió que iba a aprobar, a como diera lugar, una reforma constitucional para someter al Poder Judicial, diversos juzgadores han emitido fallos que el Ejecutivo y el Legislativo han decidido pasar por alto. A petición de partes afectadas, ordenaron detener el proceso de discusión y votación de la reforma para que no fuera remitida a los congresos estatales ni fuera turnada al Ejecutivo e incluso no fuera publicada. Todo ello importó nada a los aludidos, quienes procedieron de acuerdo con las órdenes dictadas por el aún presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya había convertido a las mayorías legislativas en su movimiento en una oficialía de partes.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Quien quizá acuda a San Lázaro es la presidenta Claudia Sheinbaum. Se prevé que asista a la ceremonia que rendirán a la maestra Ifigenia Martínez. Ayer la mandataria llegó a la agencia funeraria del sur de la Ciudad de México, donde se velaron los restos de la legisladora. Lo hizo después de dar el banderazo a las obras del tren México-Pachuca.
Rosones en La Razón.
Y el que ayer pintó su raya del PRI de Alejandro Moreno fue el senador Manlio Fabio Beltrones, quien, nos recuerdan, ya venía marcando ciertas distancias. Avalando una torcida interpretación de la legalidad, hoy el PRI queda a la deriva y carece de futuro y de congruencia, ya que con esa resolución dividida, esto en alusión al fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiró la decisión previa del INE y finalmente apoyó la reelección de Alito, lo deja en la tentación de secuestro y queda expuesta a un mayor deterioro por el manejo exclusivo de una sola persona y de sus intereses personalísimos. Debido a ello, he tomado la decisión de separarme de los trabajos y deslindarme de las acciones de la dirigencia del partido de vocación reeleccionista, que ha dejado de ser la de los ideales de la democracia y justicia, inclusión y renovación. Esa actitud le hará más daño al PRI. Me gustaría estar equivocado, y por eso les deseo suerte, al tiempo. Ahí el planteamiento que Beltrones ayer hizo público.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Conforme avanzan los días y escampa el cielo, aparecen con mayores dimensiones los daños causados por el huracán John. La atención informativa se concentró durante varios días en Acapulco, a donde viajó la presidenta Claudia Sheinbaum, pero ahora se evalúa la destrucción en otros municipios guerrerenses y oaxaqueños. La Sierra de Guerrero, según constató la gobernadora Evelyn Salgado, muestra severas afectaciones en infraestructura carretera, escuelas y viviendas. La emergencia obliga a poner especial atención en el reparto de ayuda humanitaria, medicamentos, rehabilitación de caminos y abasto de agua potable.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Tras aliarse con la exalcaldesa Norma Otilia Hernández, fue asesinado el alcalde priista de Chilpancingo, Alejandro Arcos. El crimen se produce en medio de acusaciones de que Arcos habría incumplido compromisos con los narcos y de que ella pactó con el capo de los Ardillos.
Redes de poder. En Reporte Índigo.
La agonizante corriente de los Chuchos, encabezada por Jesús Zambrano, no encuentra alguna vía de salida. No tienen partido, no tienen ideología y no tienen dirigencia por haber incurrido en pactos inconfesables tras haberle cedido prácticamente todos los espacios y cargos al PAN de Marco Cortés y al PRI de Alejandro Alito Moreno Cárdenas. Nos dicen que Zambrano, eso sí, anda muy orondo y quiere comandar a los 13 partidos perredistas que conservaron el registro en igual número de entidades, pero no sabe cómo, debido a que carece de facultades legales para ello. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 7 de octubre de 2024. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
No me olvido de ninguna región. Vamos a seguir atendiendo. Hay que seguirnos cuidando. No hay que bajar la guardia. Vean todos lo que, pues los comunicados, todos los anuncios que se están dando también en las redes sociales, en nuestra página. Las lluvias van a continuar en algunas regiones del estado.
Bueno, la que usted acaba de escuchar es la voz de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien hace un llamado a la población a no bajar la guardia, estar atenta ante los avisos sobre el estado del tiempo, porque bueno, pues adelanta que las lluvias van a continuar, y esto, este llamado, bueno, pues la verdad es que se hace después de que se da a conocer también que a 2 semanas de que el huracán John tocó tierra allá en aquella entidad, hay más de 236 mil personas damnificadas y 67 mil viviendas afectadas.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Bueno, ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Marcan récord ganancias de los bancos al cierre de agosto. Los elevados niveles en las tasas de interés y el mayor dinamismo en la cartera crediticia le siguen otorgando a los bancos que operan en México ganancias récord. También encontramos: va Morena por sellar veto a la Corte en reformas a la Constitución. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma para sellar el veto a la Suprema Corte para pronunciarse e ir contra las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso. Y rendirán hoy diputados y senadores homenaje de cuerpo presente a Ifigenia Martínez. Lamentan bancadas el fallecimiento.
Reforma.
Decapitan al alcalde de Chilpancingo. Asumió el cargo hace una semana. El alcalde perredista Alejandro Arcos Catalán fue decapitado ayer y sus restos abandonados en una camioneta al oriente de la capital de Guerrero. En otra información, las fiscalías del país arrastran desde 2019 un volumen de más de 2 millones de averiguaciones previas y carpetas pendientes de concluir, de acuerdo con el INEGI. En otra nota, en 8 días el fuego consumió 4 negocios en Zapopan, y mientras las autoridades continúan su investigación y ofrecen explicaciones, clientes, vecinos y ciudadanos se preguntan si se trata de incendios provocados.
El Universal.
Investigado por lavado del narco defrauda en Oaxaca. Tras llegar a México en 2010 sin bienes, el colombiano Óscar Salcedo González dio de alta 5 empresas con las que obtuvo contratos por asignación directa para reconstruir escuelas en ese estado, pero subcontrató a firmas locales y luego desapareció. En otra información, continuarán militares e iniciativa privada en obras. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las Fuerzas Armadas seguirán en la construcción de obras estratégicas en su administración, pero aclaró que también estará involucrada la iniciativa privada. Además, la Unión Europea ofrece colaboración a Sheinbaum. El alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, plantea un futuro compartido, fortalecer la asociación estratégica y apoyo al nuevo gobierno.
La jornada.
Netanyahu se jacta de abrir 7 frentes de guerra en Medio Oriente. Un año del genocidio en Gaza, Hamas elogia su glorioso ataque a Festival de Música de Israel en 2023. El primer ministro mata a niños y mujeres, pero permanecer en el poder, dice Lula da Silva.
Milenio.
Proyecto ferroviario de Sheinbaum competirá con el transporte aéreo. Para Oscar del Cueto de Canadian Pacific Kansas City, la clave será crear más infraestructura. La presidenta da el banderazo de salida a la ruta AIFA-Pachuca. En otra información, Kamala difunde spots en español y Spanglish para atraer a hispanos. La demócrata asegura en el mensaje que todos, incluidos migrantes, trabajan duro para recuperar la economía.
Excelsior.
Convocatoria de voto judicial va contra reloj. Los senadores tienen solo 9 días para emitir los lineamientos de la elección de juzgadores que se realizará en 2025. 25 suspensiones les ordenan frenar el proceso. En otra nota, urgen plan post-desastres. La Ciudad de México no cuenta con un protocolo sobre cómo actuar tras sismos, deslaves y otros fenómenos, alertan expertos.
El Economista.
Mercado laboral tropieza en agosto. Se pierden 626 mil empleos. El 74.7% de los puestos perdidos eran informales. En otra información, producción de autos establece nuevo récord en septiembre, informa la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. México alcanzó por primera vez la fabricación de 3 millones de unidades, con la expectativa de superar los 4 millones. Además, INEGI actualizará indicadores para medir la inflación cada 2 años. Se busca un dato más apegado a los patrones de consumo de las familias.
La razón.
INE le deja al Tribunal Electoral destrabar elección de jueces atorada por fallos del Poder Judicial. Acude al Tribunal Electoral tras recibir decenas de notificaciones de jueces que impiden aplicar ese apartado de la reforma al Poder Judicial. Considera que jueces no pueden pronunciarse sobre la materia electoral.
24 horas.
INE contra orden de parar elección. El Consejo General del INE impugnó ante el Tribunal Electoral la suspensión provisional de un juzgado federal contra la organización de la elección de jueces.
El Sol de México.
Israel solicita apoyo a Claudia Sheinbaum. Esperamos que el gobierno de la presidenta Sheinbaum apoye el derecho de Israel a defenderse de Hamas y de Hezbollah y una condena contundente al terrorismo, dice en entrevista la embajadora israelí en México, Einat Kranz-Neiger. Aclara que el pueblo palestino y el pueblo de Líbano no son los enemigos.
La prensa.
Denuncia ciudadana. Pide fiscal que se incremente la denuncia vecinal para combatir a la delincuencia en la Ciudad de México. Busca crear sistema de inteligencia social, dice Ulises Lara.
La crónica de hoy.
Tren México-Pachuca en puerta. Siguiente parada, Nuevo Laredo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio inicio a uno de sus proyectos estratégicos de gobierno. Este tren será eléctrico y estará totalmente confinado.
El Heraldo de México.
Fijan Tren México-Pachuca para 2027. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el inicio de los trabajos de la obra, que tendrá una estación en el AIFA y contará con una inversión de 50 mil millones de pesos.
Esto.
Los rostros de Julio César Chávez. El mejor boxeador mexicano de la historia visita la redacción y habla del solitario combate que sostuvo contra la adicción a las drogas y el alcohol, del que salió campeón en su más dura batalla. Le preocupan la familia y la guerra que se vive en Sinaloa.
Radioformula.com.mx.
Bombazo de Beltrones. Se separa del PRI tras aval a reelección de Alito Moreno. El senador Manlio Fabio Beltrones afirma que seguirá representando al estado de Sonora. Desea suerte a sus amigos del PRI.
Expansión.mx.
Trump amenaza con un arancel de 200% a los vehículos importados de México. El expresidente y candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos intensifica su narrativa proteccionista sobre el comercio.
Infobae.com.
Milton se convierte en huracán de categoría 2 y emiten alerta verde en Yucatán. Las actividades escolares fueron suspendidas en diversos municipios de Yucatán ante el paso del fenómeno meteorológico.
ReporteIndigo.com.
Tras la muerte de Ifigenia Martínez, se tendrá que elegir a quien ocupe su lugar. Ricardo Monreal precisó que momentáneamente asume el actual vicepresidente, el también morenista Sergio Gutiérrez Luna.
Político.mx.
Marcelo Ebrard ya alistaría equipo para revisión del T-MEC rumbo a 2026. El empresario Francisco Cervantes y el senador Waldo Fernández serían piezas clave.
AgenciaEfe.com.
Israel bombardea varias zonas de Gaza, entre ellas un hospital, al cumplirse un año de los ataques de Hamás. Además, Donald Trump vuelve a atacar a los migrantes indocumentados en el estado clave de Wisconsin. Afirmó que gente horrible está cruzando la frontera del país.
El País.
La guerra en Oriente Próximo se proyecta al mundo entero. Primer aniversario de los atentados de Hamás en Israel. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ismael Ortiz, quien tiene un reporte de la vialidad. Ismael, te escuchamos. Adelante, buen día.
Claro que sí, muy buenos días. Saludamos con gusto a todo el auditorio. Les informamos que en esos momentos incrementa notablemente el aforo vehicular a través del anillo periférico del exterior de Cuatro Caminos y con dirección al Paseo de la Reforma. Condiciones similares a través del circuito interior de Eje 3 Oriente, Ingeniero Eduardo Molina, y con dirección hacia La Raza. Asentamientos en cada cruce de semáforos en Paseo de la Reforma, del Museo de Antropología hacia la Fuente de Petróleos. Misma condición vehicular en prolongación División del Norte, del Deportivo Xochimilco hacia la Glorieta de Vaqueritos. Importante presencia vehicular con avance constante a través del viaducto Río de la Piedad, de Calzada Ignacio Zaragoza hacia la zona del Eje 2 Oriente. Circulación rápida y constante en el Eje 1 Poniente Cuauhtémoc, de Avenida Chapultepec.
Ismael, dame, perdón que te interrumpa, dame oportunidad, tengo que hacer una pausa, volvemos contigo.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Regresamos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ismael Ortiz, quien, bueno, pues antes de la pausa nos estaba diciendo cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Ismael, te seguimos escuchando. Adelante.
Claro que sí, amigos de Radio Fórmula. Muy buenos días, continuamos con la información. Asentamientos en cada cruce de semáforos en el Eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez, de Eje 8 Sur Calzada Ermita Zaplapa hacia el Eje 4 Sur. Misma condición vehicular a través de Avenida Tláhuac, de Paso Conejo hacia las inmediaciones del anillo periférico. Carga vehicular con avance constante a través del anillo periférico de Avenida de los Insurgentes hacia la zona del óvalo de San Jerónimo. Finalmente, le recordamos que el día de hoy no circulan los vehículos con engomado color amarillo, terminación de placa 5 y 6. Eso aplica para los hologramas unidos. Hay que mantenerse muy pendientes y respetar los programas ambientales. Este es el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Ismael. Ismael Ortiz, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad.
Pues ustedes saben que yo voté por ella el 2 de junio y nuestros compañeros diputados, diputadas, la eligieron como presidenta de la mesa directiva. Ella ya mayor, pero tenía mucha ilusión el 1 de octubre estar ahí, pues es un recuerdo muy hermoso. Y hasta siempre, Ifigenia.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer, al presentarse hasta la agencia funeraria, en donde eran velados los restos de la maestra Ifigenia Martínez, quien pierde la vida el sábado pasado a los 99 años de edad. Y bueno, para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica al senador por Morena, Emanuel Reyes Carmona. Senador, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día.
Querido Juan Manuel, muy buen día, me da mucho gusto saludarte y con mucho gusto también saludo a todo tu amplio auditorio. Que estoy a tus órdenes, Juan Manuel.
Gracias, senador. Pues un primer comentario sobre esta lamentable noticia. Nos enteramos el sábado por la noche del fallecimiento de la maestra Ifigenia Martínez, una pionera de la izquierda, pero bueno, pues también pionera en muchísimos otros campos. Fue pues la primera mujer, ¿no?, en obtener una maestría en economía por la Universidad de Harvard. Bueno, fue diplomática y bueno, pues de acuerdo a lo que dicen sus familiares, pues se va feliz, ¿no?, después de haber entregado la banda presidencial el pasado primero de octubre a la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Un primer comentario, senador, al respecto.
Sí, pues mira, debo decirte que es muy lamentable su partida. Estamos muy conmocionados porque la realidad, en lo particular, pues yo tenía una relación de amistad con la maestra y también con sus nietos, con sus hijas. Hace unas 3 semanas tuve la oportunidad de desayunar con ella. Estuvo muy contenta platicando sobre su trayectoria, sobre sus orígenes. Debo decir que ella es de origen humilde, de origen ferrocarrilero, y bueno, pues con ello compartimos pues una historia también conjunta. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo fueron ferrocarrileros y sus orígenes provienen justamente de esta lucha también. Y debo decir que estaba muy emocionada por entregarle la banda a la primera presidenta mujer y por supuesto relató cada una de las etapas de la construcción de la izquierda de nuestro país. La realidad es que sí es algo inesperado porque hace 3 semanas la maestra estaba bien, estaba motivada, estaba entusiasmada por lo que sucedería a la postre, y me parece que pues esto nos convoca a todas y a todos el día de hoy a participar en este homenaje de cuerpo presente que se realizará en San Lázaro con la presencia de diputados y diputadas, de senadores y senadoras y por supuesto de invitados especiales del gabinete para poder dar el último adiós a quien fuera pues también la fundadora del feminismo en nuestro país.
Senador, ¿a qué hora va a tener verificativo? ¿A qué hora se va a llevar a cabo este homenaje ahí en San Lázaro?
Se va a llevar a las 12 del día. Yo creo que estaremos arrancando por ahí de 12:30. Y bueno, pues yo creo que será una ceremonia que tardará entre 1 hora y 1 hora y media, en la que pues familiares, amigos, compañeros legisladores podrán darle el último adiós.
Decíamos, senador, bueno, pues la maestra Ifigenia Martínez, una de las fundadoras del Frente Democrático Nacional, junto con Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, lo que después se convirtió en el Partido de la Revolución Democrática. Decíamos hace unos momentos, ¿no?, la primera mexicana en obtener una maestría en economía por la Universidad de Harvard, la primera mujer en dirigir la Facultad de Economía de la UNAM, y bueno, además de ser la primera en varias cosas, senador, siempre buscó no ser la última, ¿no?, porque la verdad es que abrió brecha para que se diera pues una mayor igualdad de género.
Sí, fíjate que justamente por eso la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, en este momento simbólico, único, histórico, buscó el que la mujer que rompió el techo de cristal en muchos sentidos, pues le entregara la banda presidencial. Por eso la doctora Claudia dice: yo voté por la maestra Ifigenia, porque de alguna manera lo que ocurrió el pasado primero de octubre busca encontrar en la historia un momento único, especial, que seguramente quedará marcado para las próximas generaciones. Es decir, fue la primera también mujer a entregar una banda presidencial y me parece que esto es algo muy importante en la historia de nuestro país.
Hoy, senador, estamos platicando con el senador por Morena, Emanuel Reyes Carmona, en relación pues al fallecimiento de la maestra Ifigenia Martínez, ocurrido apenas hace un par de días, el sábado por la noche. El día de hoy, senador Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México, escribe un texto muy interesante en el periódico Milenio. Justamente se lo dedica a Ifigenia Martínez, lo intitula Ifigenia Martínez, pionera de la desigualdad, y se refiere a que ella realizó, dice, la primera estimación moderna de la desigualdad en México, Entre otras cosas, dice Gerardo Esquivel, en sus cálculos utilizó información que aún no había sido publicada de la primera encuesta de ingresos y egresos de los hogares que existió en México. Sus resultados nos resultan tristemente familiares, dice Gerardo Esquivel. En 1950, el 0.9% de las familias con mayores ingresos recibía el 22.8% del ingreso nacional. Pues no ha habido muchos cambios de entonces hasta ahora, senador.
Fíjate que aquí lo más importante de destacar es que pues ella fue la primera mujer en poner el dedo en la llaga y poder visibilizar las profundas desigualdades que existían entre mujeres y hombres. Por supuesto que hace unos días que platiqué con ella, que además, por cierto, dicho sea de paso, una mujer muy lúcida hasta los últimos momentos de su vida, pues debo decir que ella consideraba la posibilidad de seguir avanzando en el tema de la paridad sustantiva, y en ello, a pesar de los múltiples avances que hemos tenido en el tema de las mujeres, pues aún ella consideraba que era necesario poder seguir luchando, y para ello estaba lista en el tema de la legislación, de lo que la doctora Claudia Sheinbaum iba a proponer al Congreso de la Unión como modificaciones a la propia ley. Y bueno, pues lamentablemente la muerte la encontró, y pues hoy estaremos listos para poder despedirla.
Reiterarlo exactamente, senador, hoy al mediodía en el Palacio Legislativo de San Lázaro, un merecido homenaje a la maestra Ifigenia Martínez. Pues algún comentario final, senador.
Pues mira, decir que la maestra deja a hijas que están comprometidas también con el país, que son académicas, que son mujeres que le han aportado muchísimo a nuestro país, y también sus nietos, ni se diga, la verdad es que son hombres que fueron forjados en el ejemplo de la maestra, una familia honorable, una familia comprometida con el país, y la realidad que pues el día de hoy estaremos ahí para poder darle el pésame, y seguramente el día de hoy va a convocar a toda la clase política de nuestro país, más allá del tema político. La realidad es que hoy desde las diferentes trincheras reconocen en la maestra como precursora del feminismo, del movimiento estudiantil, por supuesto de la vida democrática de nuestro país, y me parece muy oportuno que estemos muy atentos a las transmisiones del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, de sus diferentes plataformas. Entiendo que pues muchos mexicanos y mexicanas quisieran estar ahí, pero será imposible. Sin embargo, pues desde ahí estaremos transmitiendo lo que será el último adiós de la maestra Ifigenia Martínez.
Perfecto. Senador, pues le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana.
Muchísimas gracias, querido Juan Manuel, y abrazo para todo tu auditorio.
Gracias. Buen igualmente día. El senador por Morena, Emanuel Reyes Carmona. Bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle rápidamente que la tormenta tropical Milton se convirtió en huracán categoría 1 y provoca lluvias muy fuertes, esto en el noreste, oriente, sur y sureste de nuestro país, incluida la península de Yucatán, además de oleaje elevado en el Golfo de México, aunque no tocará tierra en nuestro país, ya que su trayectoria se dirige a Florida, allá en los Estados Unidos. Bueno, pues está pidiendo a la población atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Y bueno, al respecto, Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, anuncia que este lunes, bueno, pues estarán suspendidas las clases en 50 municipios del estado por el paso del huracán Milton. El gobernador informa que, según los últimos reportes, el ciclón podría aumentar su intensidad en las próximas horas, por lo que hizo un llamado a la población para que ante cualquier emergencia se comunique al 911. Y bueno, también le comento que la intensa tormenta que azotó ayer a la alcaldía Milpa Alta en la Ciudad de México, bueno, pues provocó una severa inundación que dejó 25 vehículos atrapados en medio del agua. Este incidente ocurrió en las inmediaciones de la tradicional Feria del Mole, en el poblado de San Pedro Atocpan. Además, la intensa lluvia también provocó inundaciones en varios puntos de la alcaldía Xochimilco. Vaya que llovió, y llovió fuerte ayer en el sur de la Ciudad de México. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Bueno, antes de pasar con Beto Campos, hace unos momentos, antes de la pausa, le comentaba sobre la tormenta tropical Milton, que ya se había convertido en huracán categoría 1. Yo le dije categoría 1, pero fíjese, tengo ya la información de último momento, la información que está dando a conocer el Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la CONAGUA, en donde se aclara que Milton ahora ya es huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y se localiza a 235 kilómetros al oeste-noroeste de Celestún, esto en Yucatán, y a 290 kilómetros al oeste-noroeste de Progreso, también en Yucatán. Este fenómeno natural, Milton, presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora con rachas de hasta 240 kilómetros. Y bueno, pues de acuerdo a lo que nos comentan del Servicio Meteorológico Nacional, su amplia circulación estará originando lluvias pues intensas en Campeche y Yucatán. También muy fuertes en Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Lluvias con intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala. Así que bueno, Milton ya es huracán con categoría 3. Bueno, mi querido Beto Campos, bueno, pues estamos ya en la recta final de ese espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a Beto Campos, quien tiene la información deportiva, y vaya que ha habido información en este sentido este fin de semana. Si te parece, mi querido Beto, comenzamos pues con esta jornada 11 del fútbol mexicano, en donde, bueno, pues lo que todo parece indicar que Cruz Azul está imparable y le mete 3 goles al Necaxa. Mi querido Beto, te escuchamos. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el equipo de Cruz Azul continúa afianzándose en lo que es el liderato del fútbol mexicano, llegando a 28 unidades y termina derrotando 3-0 al Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes. Gran partido del técnico Martín Anselmi y sus jugadores. Y insisto, se consolida como líder de esta apertura 2024. Y por otra parte, el equipo de Atlas termina sorprendiendo y venciendo 3-2 a Chivas como visitante. Destacar que previo al partido, Fernando Gago, técnico del Rebaño Sagrado, aseguró que no saldrá del equipo, que no ha recibido alguna oferta después de lo que habíamos comentado con el tema de Boca Juniors. Sin embargo, no descarta salir del equipo en algún momento, y de acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, Boca Juniors ya pagó la cláusula de rescisión, que como lo habíamos comentado vale $2 millones, por lo cual, de acuerdo con información, insisto, de César Luis Merlo, prácticamente es un hecho que Fernando Gago ya no es más técnico del equipo de Chivas. Incluso el Rebaño Sagrado ya tendría acuerdo con Gerardo Espinosa para dirigir al equipo. Ya conocen su trabajo, tomando en cuenta que fue campeón con el tapatío de la Liga de Expansión MX. Y señalar también que el equipo del Toluca terminó empatando 1-1 con Pumas en el estadio Nemesio 10. América le saca el empate a León como visitante en el Bajío, mientras que Atlético de San Luis da la sorpresa y derrota 1-0 a los Rayados de Monterrey en el Alfonso Lastras. Destacar que Cruz Azul llegó a 28 unidades del campeonato, le sigue Tigres con 24, Toluca tiene 22, Monterrey cuenta con 21 puntos siendo cuarto lugar. Los equipos que suman a 20 unidades son Atlético de San Luis, Pumas y Tijuana. Atlas es octavo lugar con 17 unidades, Chivas se ocupa la novena posición, América se encuentra en el 10º peldaño, el último boleto para lo que es el fútbol mexicano después de haber sacado el empate con un verdadero golazo del Búfalo Aguirre, Juan.
Oye, pues sí, decíamos, mi querido Beto, Cruz Azul imparable, y pues América no termina de ver la suya. Pues a pesar de que rescata este empate ante León, pues la verdad es que no está en su mejor nivel.
Sí, hay que decirlo, pero también es una realidad, y lo habíamos comentado, el tema del calendario. Incluso tiene más partidos el América que Real Madrid, que el Manchester City. los compromisos que ha tenido a lo largo de este 2024, incluso haciendo la suma, si es que América llega a clasificar a la liguilla del fútbol mexicano a través del repechaje y disputa lo que es la final, prácticamente estaría disputando 66 partidos a lo largo de este 2024, lo cual es un número realmente exorbitante de compromisos que tendría el conjunto azul crema. Y en otros temas, señalar que en la selección mexicana ya comenzaron a concentrar a algunos futbolistas que estarán integrando esta convocatoria para la fecha FIFA de octubre, en donde el equipo mexicano estará enfrentando al Valencia en Puebla el día 12 y el día 15 estará haciendo lo propio con la selección de Estados Unidos en Guadalajara. Y entre ellos destaca la primera convocatoria de Germán Berterame, futbolista de los Rayados de Monterrey, que recientemente recibió la carta de naturalización, y Obed Vargas, jugador del Seattle Sounders de la MLS, que tiene 19 años, incluso es de los futbolistas que ha debutado más joven en el fútbol profesional de los Estados Unidos. Además, se encuentran elementos ya de la Liga MX como Jorge Sánchez, Luis Ángel Malagón, Henry Martín, incluso el mismo Andrés Guardado, quien estará recibiendo un homenaje a su trayectoria en la selección mexicana, y prácticamente será la despedida de Andrés Guardado de la selección mexicana, tomando en cuenta que tomó la decisión de retirarse del equipo mexicano. Y bueno, será el día de mañana cuando se abra el entrenamiento a los medios de comunicación, y por supuesto que Grupo Fórmula y Fórmula Deportes estarán presentes. Y en la Liga Española, señalar que Barcelona termina venciendo 3-0 al Alavés con un hat-trick de Robert Lewandowski, en tanto que Real Madrid terminó venciendo 2-0 al Villarreal en el Santiago Bernabéu. El equipo merengue pierde a Dani Carvajal por una triple lesión en la rodilla, en una jugada realmente dramática, en donde Jeremy Pino, jugador del Submarino Amarillo, anticipa el balón y Carvajal impacta a su rival, generándose esta grave fractura. Señalar que Real Madrid, ante esta situación, le terminó por renovar el contrato al futbolista español hasta 2026, que por cierto, Carvajal evidentemente se estará perdiendo lo que resta de temporada, mientras que el Girona terminó venciendo 2-1 al Athletic de Bilbao. Alex Padilla fue titular, tuvo una destacada actuación sacando jugadas de gol importantes, sin embargo no pudo el guardameta evitar la caída de su equipo, mientras que el Sevilla termina derrotando 1-0 al Betis en el derbi sevillano, y Real Sociedad termina empatando 1-1 con Atlético de Madrid. En la liga, en la tabla general, destacar que Barcelona es líder con 23 puntos, le sigue Real Madrid con 21, en tanto que en la Premier League, destacar que Liverpool termina derrotando 1-0 a Crystal Palace como visitante. Fulham cae 3-2 con Manchester City de igual manera como visitante. Raúl Jiménez disputó 77 minutos poniendo una asistencia de gol, una auténtica genialidad que puso Raúl Jiménez poniendo el pase de taconcito. Y señalar que en Inglaterra Liverpool es primero con 18 puntos, mientras que en la MLB se llevó a cabo el segundo juego de las series divisionales, en donde Phillies de Filadelfia termina derrotando 7-6 a los Mets de Nueva York, por lo que la serie se pone 1-1, en tanto que los Dodgers de Los Ángeles terminan cayendo en casa 2-10 ante los Padres de San Diego, y la serie está igualada a un juego, Juan.
Perfecto. Oye, rápidamente, ¿qué hay de la NFL, mi querido Beto?
Destacar que los Tejanos de Houston terminan derrotando 23-20 a los Bills de Buffalo, los Patriotas de Inglaterra terminan cayendo ante los Delfines de Miami 10-15, en tanto que los 49 de San Francisco terminan cayendo 23-24 ante los Cardenales de Arizona, además de que los Vaqueros de Dallas terminan también derrotando a los Acereros de Pittsburgh.
Perfecto, gracias Beto.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Jorge Herrera Bulnes, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La automotriz Toyota anunció que invertirá $500 millones en la producción de un taxi aéreo producido por la compañía Joby. La empresa japonesa indicó que el presupuesto se utilizará en 2025 para iniciar la manufactura de las unidades eléctricas. La red social X tendrá que pagar una multa de $418,000 al Tribunal Federal de Australia por no cooperar en una investigación sobre prácticas de abuso infantil en la plataforma. La compañía propiedad de Elon Musk trató de evitar la sanción argumentando que no estaba obligada a pagar dicho monto por haber incorporado una nueva entidad corporativa en 2022. La Confederación de Cámaras Industriales informó que el bloqueo de trenes en Chapulco, Puebla, ha dejado pérdidas de 700 millones de pesos al sector industrial. El presidente de la organización, Alejandro Malagón, aseguró que diario se pierden 70 millones de pesos, por lo que después de 8 días se ha llegado a la cantidad exorbitante. La plataforma de streaming Netflix destacó que en el último año ha sumado 45 millones de suscriptores en todo el mundo. La compañía estadounidense detalló que los resultados se deben a su estrategia de bloqueo de contraseñas compartidas que estaba afectando a sus ganancias. La armadora alemana Mercedes-Benz fue multada por un tribunal regional de trabajo en Brasil por actos de acoso y discriminación en contra de sus colaboradores. La dependencia brasileña indicó que los trabajadores sufrieron discriminación racial y recibieron quejas que algunos asalariados que fueron lesionados en su área de trabajo no fueron compensados económicamente. La multinacional FEMSA comunicó que el director general de su filial OXXO, Carlos Arenas, dejará su cargo para jubilarse. La compañía indicó que después de una exitosa trayectoria de 40 años siendo pieza fundamental del negocio, ha decidido tomar el beneficio de su retiro y le desea lo mejor en el futuro. Con información de Daniel Wellbanks para Grupo Fórmula, informó Jorge Herrera Bulnes.
Gracias a Jorge Herrera por esta información de negocios y finanzas. Y bueno, rápidamente le comento que el huracán Milton, como bueno, le reitero lo que le comentaba hace unos momentos, ya es categoría 3 y se dirige hacia la Florida, en donde ya se alistan evacuaciones masivas. Y aquí en México, bueno, pues se emite una alerta, esto en Yucatán. En punto del mediodía, pues homenaje que se le rendirá en la Cámara de Diputados a la maestra Ifigenia Martínez después de que pierde la vida el pasado sábado. Y bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.